Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abra su Biblia, por favor, en Salmos, Salmos, capítulo 3, Salmos, capítulo 3. Hermanos, para terminar, cuando ya hayamos terminado el estudio de esta noche, voy a tratar de terminar quizás unos 5 minutos antes, o tres, ¿verdad? Para que oremos por todos los hermanos que estén en la lista, como les estaba diciendo a la hora de los anuncios. Así que busque Salmos capítulo 3, por favor. Salmos capítulo 3. Vamos a orar antes de todo, vamos a poner en las manos de Dios este estudio, vamos a poner que Dios hable a la vida de nosotros y que podamos salir con otra enseñanza más. O si usted ya la conoce, pues gloria a Dios por eso, pero vamos a pedirle a Dios la sabiduría. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad una vez más de estar acá reunidos, sus hijos, Señor. Gracias por ese tremendo privilegio de poder estar acá, en su casa, Señor, en sus atrios, buscando de usted. Papito lindo, le pedimos de corazón, oh Dios, que nos dé corazones receptibles, que podamos poner atención, Señor, que podamos olvidar todo y estar pendiente, atentos a lo que usted tiene para nosotros en esta noche. Saber, Señor, que cada vez que abrimos su Biblia, es su voz la que nos habla, la que nos enseña, la que nos exhorta y la que nos guía. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, he estado pidiéndole al Señor desde que el pastor me dijo que me iba a dar la oportunidad de llevar este estudio este día miércoles, y le he estado pidiendo al Señor mucho para que usted preste la atención posible o la mayor atención necesaria para que usted pueda entender cuál es la enseñanza del Salmos capítulo 3. Como usted sabe, entre los autores del Salmos está pues David, que es uno de los que se le atribuyen la mayoría de los Salmos, están a los hijos de Coré y otros más que se agregan ahí. Pero este Salmo, si usted tiene una Biblia en los teléfonos o en las tablets, casi siempre no aparece esto, cosa que en la Biblia sí le ponen el título, y el título aparece como oración matutina de confianza en Dios. Pero más abajo dice, Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Hermanos, ¿por qué sacar un estudio del Salmo 3? ¿Por qué venir y tratar de sumergirse en este capítulo que solo tiene 8 versículos? Hermanos, ¿cuántos han escuchado de la oración de Jabes? ¿Cuántos han escuchado de lo que Dios hizo? Y mire, solo me levantaron 2 la mano acerca de la oración de Jabes. Voy a preguntar otra vez, tal vez por pena no o no me escucharon. ¿Cuántos han escuchado acerca de la oración de Jabes? Ya veo ya un parcito más de manos. Hermano, en Primera de Crónicas, capítulo 4, lo voy a tener que leer para que me vayan entendiendo más. Primera de Crónicas, capítulo 4, o el primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Ahí vamos a leer acerca de quién era este personaje. Hermano, acerca de estos 2 versículos se han escrito libros, se han sacado predicaciones acerca de la oración de Jabes. Y dice así, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Y el versículo 10 dice, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieres bendición, número 1, y ensanchara mi territorio, número 2, y si tu mano estuviera conmigo, número 3, y me librara del mal, es la misma, para que no me dañe, y le otorgó, ¿qué dice? Hermano, ¿sabe usted que en la Biblia ya no se escucha más de este bendito Jabes usted? Pero fue tanto, los teólogos y los estudiosos dicen que fue tanto aquella oración con la que este joven estaba invocando a Dios, estaba orando a Dios, que Dios al final dice, y le otorgó Dios lo que le pidió. ¿Y qué le pidió? Número uno, bendición. Número dos, que le ensanchara el territorio. Número tres, que Dios estuviera con él para que lo librara del mal, para que así nadie le hiciera daño. Y Dios lo cumplió. Pero también la Biblia enseña de otras oraciones. Por ejemplo, la oración del Padre Nuestro. Cuando le preguntaron a Jesús, Señor, ¿y cómo es que vamos a orar? ¿Cómo es que vamos a hacerlo? Y usted sabe que le dijo, Padre Nuestro que estás en los cielos, y comienza otro tipo de oración, otro ejemplo de oración. Y así, iglesia, hay muchos tipos de oraciones en la Biblia, muchos. Ahora, yo quiero hablarle a usted en esta noche acerca de la oración efectiva de parte del rey David. Una oración efectiva por parte del rey David. Cuando usted lee los salmos, hermano, usted se da cuenta que David tiene muchas maneras de llegar con Dios. Recuerde que David, ¿quién era David? David era considerado, ¿el qué, iglesia? El amigo de Dios. Dígalo fuerte para que se le quede. David era el amigo de Dios, considerado. ¿Por qué? Era por la cercanía, por aquella relación que ellos tenían. Ahora, para ir entrando en materia, para no darle tanta vuelta, hermano, y no se me quede viendo así como está ahorita, hermanos, mi intención en esta noche es que usted tenga oraciones efectivas. ¿Cuántos saben cuál es la función de un GPS? O de un GPS, como le digo yo, pues todavía. ¿Cuál es la función de un GPS, hermano? Yo le decía a Jared ahora temprano, y yo le decía, mira papá, mira el ejemplo. Por ejemplo, si a mí me dice el hermano Carlos Girole, me dice, pastor, yo le invito a usted a mi casa, venga, vamos a cenar, véngase el sábado. Yo le digo al hermano Carlos, regáleme por favor su dirección. Vengo, yo la pongo en el GPS y me tira dos rutas. Me tira una y me dice que si yo me voy por la Marine Drive, dice que yo me tardo 15 minutos en llegar a la casa del hermano Carlos. Pero que si me voy por el lado de Richmond, me tardo 30 minutos. ¿Por qué camino se iría usted? ¿Por la de los 15 minutos? ¿No? ¿O se iría por ritmo? Ese se va a tardar más. David nos enseña a través de su palabra, hermano, que hay maneras de cómo llegarle a Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Yo le digo a usted y pregúntese, ¿por qué hay oraciones que usted todavía no han sido contestadas? ¿Por qué hay oraciones que todavía en el pueblo cristiano llevamos años pidiéndole a Dios que cambie ese hombre? Que cambie esa mujer. Que ya no sea el mismo hombre pedante, que ya no sea la misma mujer regañona. Y usted lleva pastor, pero llevo años y Dios no me contesta o Dios no me escucha. ¿No será que estamos orando mal? ¿No será? Mire, Dios es tan lindo, iglesia, que yo se lo decía el domingo. Una de las intenciones de Dios para con nosotros, su iglesia a nivel mundial, es que cada día vayamos siendo mejores, que tengamos una mejora continua. Y una de esas es que hasta aprendamos a orar. Que aprenda usted cómo le va a pedir las cosas, porque dice la palabra y lo dice más adelante, ustedes piden y piden mal. Y como Dios ya conocía todo eso, Dios nos quiere enseñar en esta noche cómo tener oraciones efectivas. Hermano, yo no me jacto de que todo lo que le pido a Dios, Dios me lo da. Pero fíjese que mi esposa, si no, pregúntele a ella. Mi esposa hay veces, yo no sé si me lo dicen son de broma o me lo dice de así, de veras, ¿va? Que me dice, es que a vos todo lo que querés, Dios te lo concede, me dice. Y yo hay veces me pongo hasta ingenuo o me pongo, ¿qué sería? Falto de fe. Y yo le digo, vos, le digo yo. Pero después cuando ya comienzo a hacer cuenta, hermano, es cierto, ¿sí? Es cierto. Quiere decir que sí, la palabra nos enseña que nosotros debemos de tener manera hasta cómo hablar. Claro que usted van a haber oraciones, hermano, donde usted quiere hablar como que es su papito. Pues sí, es su papá, es cierto. Claro que usted hay veces, cuando se ha portado mal, usted quiere llegar porque, Señor, tú sabes, ¿verdad? Y usted tiene maneras. Hermano, ¿qué dice el Salmos capítulo 3? Veamos qué dice, leamos el Salmos capítulo 3. Mire lo que dice el Salmos capítulo 3. Lo vamos a leer, son 8 versículos, para que usted entre en el texto de lo que queremos enseñar en esta noche. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Hermano, yo no sé si usted le prestó atención a lo que acaba de leer. Pero si lo leyó rápido, como cuando leemos hay veces la Biblia, por cuestiones de tiempo, usted vio que esto era un salmo más. Es más, el salmo matutino de confianza de parte de David, dice ahí. David estaba en gran apuro cuando él estaba escribiendo este capítulo 3, o esta parte del Salmos. David estaba huyendo, hermano, y estaba huyendo al Monte de los Olivos porque estaba siendo perseguido nada más y nada menos que por su hijo. Él no solo huye por su hijo, sino que sale huyendo porque aquellos que habían estado con él ahora estaban en contra del rey David. Dice el comentario que él era tanta la aflicción que él se fue descalzo, literalmente, huyendo, y en lo que él iba huyendo, él iba clamando, él iba llorando, él iba cantando, y él iba diciendo al Señor, Señor, mi hijo me está persiguiendo. Y él le dice, oh Jehová, ¿cuánto se ha multiplicado? Viene mi hijo, vienen los adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. ¿Cuántos hemos tenido problemas con hijos? Y yo en esta parte cuando estaba armando esto, pues mis hijos están pequeños. Pero me acordé de todos los dolores de cabeza que yo le he dado a mis papás. De todas las veces que mi pobre madre tuvo que doblar rodillas porque su hijo era malcriado, porque su hijo llegaba anoche, porque su hijo no quería ir a estudiar, porque su hijo aquí, porque su hijo se quemaba la milpa, culpa de Emerson. Se caía un poste, era culpa de Emerson. Pasaban atropellando un perrito, Emerson quizá fue. Todo lo que pasaba, la ovejita negra era yo. Y yo puedo ver cómo en ese momento de aflicción de David viene y comienza una súplica para con Dios. Y comienza a decir, mira Dios, cuántos se han multiplicado los que me quieren hacer daño. Estaba en tanto el gran peligro que él tenía, que el que iba a la cabeza de todo esto era su hijo. Era una forma, una situación tan extrema, pero tan extrema, mis hermanos, que David viene y se hacía del poder de Dios. Todos los sustos y los peligros, hermano, que David había atravesado en su juventud, había sido una enseñanza para lo que estaba atravesando en ese momento. Todo lo que él había atravesado, todos los peligros, hermano, todo lo que nosotros pasamos en la vida, todos los problemas, todos los desiertos, nos tienen que servir únicamente y exclusivamente solo para ver y recordar la mano de Dios. Por ahí hay un dicho que dice que recordar es volver a vivir. Mire, hermano, depende de lo que usted va a recordar. Porque si usted va a recordar que le gustaba la mala vida, pues ahí sí está mal. Pero si usted va a estar recordando que Dios es un Dios poderoso, que Dios lo ha sacado de una, que Dios lo ha sacado de dos, que Dios lo ha sacado de tres, hermano, recuerde las veces que sea necesaria. Recuerde las veces que sea necesaria. Mire, al ver al rey David huyendo de la presencia de su hijo y de todos los que iban detrás, parecería una acción cobarde de parte del rey David, de aquel rey que mató al gigante, de aquel rey que hacía huir a los filisteos. Y de repente vemos huir a David delante de su hijo Absalón. Parecería que David en su edad se había vuelto ya débil, pero no. David sabía que quien lo defendía era Dios. David sabía que al huir, él iba a ser defendido por parte de Dios. David vino y buscó a Dios. La pregunta es, ¿a quién busca usted en los momentos de prueba? ¿A quién sale corriendo el cristiano cuando se sienta o está frente a un problema? ¿Salimos a buscar al amiguito, a la amiguita? Se agarramos el teléfono y le llamamos al comadre, al compadre, y le decimos, compadre, fíjate que me quiero desahogar. Fíjate que yo me siento mal. Fíjate que tengo un problema. O actuamos bajo la carne o actuamos bajo la fe. Porque actuar bajo la carne es venir y decir, pues yo me voy a desahogar o voy a poner mi esperanza en fulanito o fulanita. O actuar en la fe es decir, pues yo doblo mis rodillas y espero que así como una vez me ayudó, me va a volver a ayudar. Que así como una vez me sacó, pues lo va a volver a hacer. ¿A quién buscamos en necesidades? Mis hermanos, en el versículo 3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Podemos ver cómo la dependencia de David. Pero antes de eso, vemos en el versículo 2 cuando dice, no hay para él salvación en Dios. En el versículo 3 dice él, y clama con tanta mayor seguridad y dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí para defenderme. Si en el peor de los casos, iglesia, los hijos de Dios pueden levantar con gozo la cabeza, sabiendo que todo coopera para bien, debemos de reconocer que es Dios quien levanta nuestra cabeza. Si a usted, en su lugar de trabajo, me decía una hermana hace unos meses atrás, pastor, yo estoy teniendo una serie de problemas en mi trabajo. Tengo una jefa que me humilla, pastor. Tengo compañeras que como yo no me uno a los parties que ellos tienen, a las fiestas, pastor, me comienzan a marginar. Pastor, cuando tratan de hacer cosas dentro de la oficina, ya hasta la jefa ya me deja de último, me dijo. ¿Qué hago, pastor? Yo me siento mal, me siento humillada. Hermana, recuerdo que en esa ocasión yo le dije, hermana, no haga nada, le dije. Pastor, pero ¿y cómo que no voy a hacer nada? Es que tiene que dejarle las cosas a Dios. Porque cuando un cristiano quiere resolver las cosas por su manera, hermano, no lo dudes, Dios no se va a meter. Dios no se va a meter, ¿por qué? Porque Él no se mete donde no lo invitan. Dios no es abusivo. Mientras que si un cristiano viene y deja las cosas a Dios, hermano, no dude que Dios le va a levantar a usted. Viene la hermana y hace unos días fue eso, hace un par de días. Se me acerca y me dice, pastor, ¿se acuerda del problema que le conté? Y yo ni me acordaba, hermano. Recuérdeme, sí, del caso del trabajo y que... Sí, le digo, ¿y qué pasó? Adivíneme. Comenzaron a ver mi currículum, o sea, la hoja de vida. Comenzaron a ver, y porque ya querían ver si me mandaban para otro lado, me dijo. Querían ver si de una u otra manera me terminaban de avergonzar delante de todos. ¿Y sabe qué pasó? Cuando comenzaron a ver mi hoja de vida, se dieron cuenta que yo estaba más preparada que todas las que estaban aquí. Y cuando se dieron cuenta, apareció el supervisor de la zona, pastor. Y yo, pues, mire, lo que hice fue cuando me dijeron es el supervisor, yo dije, hoy sí me echaron. Y dice que se fue para el baño. Y en el baño se puso a orar. Dice que comenzó a decirle, Señor, yo no dependo de mi jefe. Yo no dependo de mis compañeros. Yo dependo de ti, Señor. Y pase lo que pase, yo voy a abrir esta puerta y voy a salir. Dice que la hermana iba blanca, pálida, dice que hasta sudando helado, porque ella no sabía lo que le iban a decir usted. ¿Y cuál fue la gran noticia? Que el supervisor había llegado para decirle que le iban a promover y que ella iba a estar siempre ahí mismo, pero ganando más y con menos responsabilidades. Y me dice, pastor, realmente Dios es el que levanta a sus hijos. Él es el que lo defiende. Realmente cuando uno confía plenamente en Dios, quien te defiende es Jehová de los ejércitos. Usted no necesita, yo no necesito andarme defendiendo. Hay pastores que, mire, a mí mi vecino me ofendió. Hermano, ay, deje que Dios se va a encargar de su vecino. Pastores que yo tengo problemas con un compañero. Ay, deje lo que Dios se va a encargar de resolver sus problemas. Porque usted no necesita defenderse. Eso es lo que hacen los hijos de Dios. Dejarle todo a su papá. Ahora, la parte más importante de esto, hermano, ¿y por qué yo quise entrar de lleno en el capítulo 3 de Salmos? Y a esto voy. Dice Salmos 3:3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Preste atención a lo que dice el Salmo, iglesia. Preste atención a lo que dice el versículo 1. Mire lo que dice el versículo 1. Regálemelo, por favor, 3:1. Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Primera, lo que le está exponiendo David a Dios. Muchos son los que se levantan contra mí. Segundo, ¿qué dice más en el 2? Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Pero si usted lee el versículo 3, 4, 5, 6, 7 y 8, hermano, ya no son quejas de parte de David. Entonces, ¿qué es, pastor? Mire lo que pasa. El problema de nosotros los cristianos es que cuando llegamos a la oración delante de Dios, se nos olvida quién es Dios. Se nos olvida que Dios, que es el creador de los cielos, el creador de las lumbreras, el creador del ser humano, el creador de todo, es al que estás pidiéndole una ayuda. David, la enseñanza que deja en el capítulo 3, iglesia, es que cuando usted llegue por la necesidad que usted va a llegar, usted preste más palabras a decirle a él cuán grande es él y no cuán grande es su problema. David aquí está hablando y le dice, Señor, sí, son muchos los que se han multiplicado, Señor. Todos se me quieren venir encima, Señor. Sí, son muchos. Son muchos los que dicen de mí, no hay para David salvación, no hay para fulanito mejora, no hay otra oportunidad para la familia tal. Pero miren lo que dice en el versículo 3, aquí comienza David dándole enseñanza. Pero tú, Señor, más tú, Jehová, eres escudo alrededor mío. Fueron 8 versículos, iglesia. 8 versículos que David pudo pasarse lamentando. Pudo haber pasado diciendo, ay, Señor, pero fíjate que yo ya fui al ayuno y oración y no, este problema que tengo es más grande que el ayuno y oración, Señor. Ay, Señor, y el otro versículo va, ay, Señor, y fíjate que hoy que venía, fíjate que hay una señora, me pasó llevando en el bus, Señor, ay, me quiero matar, Señor. Y llegar hasta el versículo 8 quejándose. Si no, dígame cómo son sus oraciones. Las oraciones, una típica oración, yo le traigo aquí un ejemplo. Una típica oración, Padre, tú sabes, Señor, que yo tengo necesidad económica. Tú sabes que yo vine a este país, Señor, para mejorar. Tú sabes, Señor, que aquí la situación es bien difícil, Señor. Tú sabes, Señor, que aquí nadie le ayuda a uno, Señor. Y tú sabes, Señor, que el que no trabaja no come. Y tú sabes, Señor, que aquí no hay dólares colgados en los árboles, como decían, Señor. Señor, y si no, al rato me regreso, Señor. Y allá, cuando usted va a terminar la oración, usted le dice, gracias, Padre. Hermano, ¿qué tipo de oraciones estamos teniendo como iglesia? David nos dice, sí, es cierto, tenés un problema. Si Él lo sabe todo. Si Dios conoce tu necesidad antes, Él conoce tu petición antes que se la pidas. Él ya lo sabe. Pero David nos da la enseñanza acá que él comenta de su caso, pero no le da la importancia a su problema. Él comienza a recordarse, porque la idea que yo le quiero dejar, mi hermano, en este estudio, es que entre más usted pasa pensando o recordando, mejor dicho, lo negativo, el problema que usted tiene, hermano, usted se va a morir pensando que su problema es más grande que todo el mundo. Usted va a ser otra de las personas deprimidas, de las que caen en depresión aquí en Canadá. ¿Por qué? Porque usted vio tan grande su problema y a Dios usted lo hizo así. Y a Dios usted lo hizo así. Porque todas sus oraciones son problema, grande, problema, grande, problema, grande, problema, grande. Dios es chiquito, Dios chiquito, Dios pequeño, Dios pequeño. Y Dios dice, y David dice, perdón, no tal enseñanza, dice, sí, hay problema. Sí, me venían persiguiendo. A David lo querían matar. Pero no se detuvo a hablar solo de que lo querían matar. David comenzó a recordar. Hermano, una de las cosas para que nuestras oraciones sean efectivas es que usted tiene que recordar, ojo, recordar siempre todo lo que Dios ha hecho por usted. Todo. Hermano, cuando yo, hace poco llegó una pareja de aquí de la iglesia, el año pasado fue, una pareja de la iglesia, y cuando escuchó que yo había hablado acerca del testimonio de que Mabel no podía tener hijos, y que, bueno, no podíamos tener hijos, y que habíamos pasado 9 años, hermano, y que a los 9 años viene Luquitas, y después de Luquitas, al año y medio, tanto viene la niña, y hermanos, y se acerca la pareja, y pastor, pónganos en oración, y yo, sí, hermana, le digo, y yo cada vez que oraba por esa pareja, y yo oraba y le decía, Señor, así como hiciste conmigo, así como hiciste con mi esposa, yo sé que podés hacerlo con ellos, Señor. Yo sé que cuando a mí me dijeron que mi mujer era infértil, yo sé que tú puedes hacer fértil los vientres. ¿Por qué? Porque ya lo viví, porque ya vi tu mano poderosa. Hermanos, no les digo quiénes son esta pareja, porque ya es contarle mucho el chicle. Y como yo sé que de aquí no va a salir, va. Hermano, están esperando bebé. Ay, más allá se van a dar cuenta. Ay, hermano, yo estoy realizado. Realizado. ¿Por qué? Porque yo pude haberle dicho a los hermanos, ay, pobrecita, ¿verdad, hermana? No, cheque usted, no. No, mejor vaya a ver ahí, mejor que busque otro candidato, le hubiera dicho. La mentira. No. O comenzamos a darnos golpe de pecho porque nunca salimos de los problemas, o comenzamos a ver de cuántas Dios nos ha sacado. Usted decide, hermano. Al final, usted al terminar de aquí, es su vida, usted va a hacer lo que quiera. Mi trabajo es recordarle que hay oraciones que pueden ser más efectivas para usted. Que hay oraciones que Dios nos ha dejado en la palabra para que usted sea una persona que siga adelante. Que sea persona de ejemplo, persona de buen testimonio. ¿Cómo son sus oraciones? ¿Cómo usted ha estado llegando delante de Dios? Se lo digo, hermano, si yo he pasado por eso. Hemos pedido al Señor y solo, Señor, y tú sabes que esto, Señor, y tú sabes que lo otro. Y hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos. Y al Señor ni lo dejamos hablar. Y todos los 5 minutos, porque son oraciones light, para variar. Nunca le dijimos a Dios, Señor, pero tú eres más grande. Pero tú eres poderoso. ¿Sabe por qué David tenía esta experiencia? Recuerde que él venía de pelear con osos, leones, y con ese gigantito que le apareció. ¿Lo vio? Sí, lo vio. ¿Da miedo? Sí, da miedo, hermano, da miedo. ¿Y quién se quisiera poner con un tipo así? ¿Tu problema da miedo? Sí, puede dar miedo, hermano. ¿No encontrás salida? Sí, hermano, es cierto, no encontrás salida. ¿No hay esperanza? Probablemente no hay esperanza. Pero eso es lo que dice la gente. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando yo recuerdo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces ya mi miedo se comienza a hacer chiquito. Ya mi miedo se comienza a hacer pequeño. Entonces ese gigante que me estaba robando la paz, yo ya lo comienzo, ya no lo miro así, sino que ya lo comienzo a ver para abajo. Porque comienzo a recordar todas las maravillas y todos los milagros que Dios ha hecho en mi vida. David recordaba en sus oraciones todo lo que Dios había sacado, todo lo que Dios había hecho. Él lo recordaba, él pasaba ahí. Hermanos, Satanás es tan astuto que cuando usted se propone orar, es cuando más cosas le pone. Ese Satanás, así que cuando usted dice, hoy voy a llegar a orar, y hoy voy a poner en práctica lo que dijo el pastor, y hoy no voy a orar de mi problema, sino de lo grande que es mi Dios. Ay, hermano, cuando llegue voy a ver, señor, cansado. ¿El cansancio? O va a llegar y su hijo le va a decir, mira papá, fíjate que necesito hablar contigo, o si no, tu hija, fíjate papá que necesito tiempo, necesito platicar contigo, y fíjate que el novio no me llamó, y que fíjate que aquí, que allá, y se le fue el tiempo. Hermanos, tenemos que crear un hábito de oración. Tenemos que crear un hábito de oración. Los tiempos están difíciles. Los tiempos no solo aquí en Vancouver, no solo en Canadá, a nivel mundial. Hace un par de días en Israel, si no me equivoco fue ayer, le tiraron 500, alrededor de 500 cohetes a Israel. Murió mucha gente. Eso, lo que está pasando en nuestros países, aunque no lo comentemos, las caravanas que están en camino a Estados Unidos, gente de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, que está huyendo de la violencia, que sea como sea, hermanos, están en necesidad. Tenemos que ser una iglesia que ore. Tenemos que hacer una iglesia que clame por las necesidades de nuestra gente. Hoy se me acercó un hermano, bueno, por cierto fue Alex, y hablando con Alex hoy antes de culto, estábamos hablando acerca de la primera reunión que vamos a tener de líderes, que es el primer sábado del año, y le decía yo, pero mira, después viene lo más fuerte, le dije yo. Y lo más fuerte es la primera semana, le dije yo, la semana de oración, la semana de ayuno, que es la segunda semana de enero. ¿Y por qué? Hermano, este año han pasado tantas cosas que si no estamos agarrados de la mano de Dios en la oración, fácil nos vamos a ir de los caminos de Dios. Fácil. ¿Por qué? Porque la oración nos da la fuerza de seguir adelante. Porque la oración nos recuerda qué grande y poderoso es nuestro Dios. Hermano, termino con esto para que entremos en oración por nuestros hermanos, por nuestras familias. La enseñanza del capítulo 3 de Salmos es como dice aquella frase, no le digas a tu problema, no le digas a Dios qué tan grande es tu problema, dile a Dios. ¿Qué tan grande? Algo así es. Se me trabó. No le digas a tu problema qué tan grande. No le digas a Dios qué tan grande es tu problema. Dile a tu problema qué grande es tu Dios. Perdón. Le digo esto porque cuando esté atravesando por ese valle de amargura, ese desierto, no olvide. No se vaya a recordar de esto, de este chiste, hermano. Recuérdese porque lo malo se nos pega rápido. Recuérdese que Dios está para ayudarle, para sacarlo adelante. Y si Él ha estado esperando que usted lo busque en oración y que usted busque oraciones más efectivas, hermano, hágalo. ¿Cuánto más usted se va a tardar en que esa respuesta llegue a su vida? ¿Sabe que las oraciones no tienen edades? Porque muchos creeríamos que los adultos somos los que tenemos más necesidad de oración. Pero hay jóvenes que atraviesan problemas en sus casas, en sus lugares de estudio, que también necesitan oración. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia y gracias porque tú nos enseñas hasta cómo orar. Sabemos que eres nuestro Padre. Sabemos que tenemos acceso libre a ese lugar santo. Pero también nos enseñas, a través del Salmos, a través del Rey David, que debemos de recordar que a la hora de clamar, debemos de recordar que tú eres más grande que todo problema. Debemos de recordar que así como nos sacaste una, dos, tres veces, lo puedes seguir haciendo, Señor. Que tú no nos has abandonado. Que a pesar que nuestras fuerzas estén por el suelo, que a pesar que nuestros ánimos ya no quieran, sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Padre, en este momento yo quiero orar para que crees en nosotros esa convicción de la oración. Que crees, Señor, esa sed de buscarte siempre, Señor, en todo lugar. Que crees en nosotros el hábito, Señor, que nos ayudes, porque llevamos años intentándolo y se ha hecho difícil. Por tantas cosas, Señor. Estamos tan ocupados en todo y en nada, que lo más importante, hablar contigo, lo dejamos a un lado. Perdónanos, Señor, cuando recordamos más, cuando en nuestra oración mencionamos más el dolor, la ansiedad, el problema, y olvidamos que tú tienes el control de todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a tener oraciones efectivas, oraciones como el rey David, que a pesar que tuvo gigantes, a pesar que tuvo leones, osos, a pesar que luchó contra todo eso, él recordó que iba de la mano de Jehová de los ejércitos. Que nosotros estamos de la mano de Jehová de los ejércitos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener ese siempre ese deseo de la oración. Que no solo oremos en la casa de oración los días viernes o los días de culto. Que no solo te busquemos en la oración cuando hay un problema. Que lo hagamos siempre. Que seamos ejemplo a nuestros hijos. Que nuestros hijos imiten las cosas buenas. El amor, el temor para contigo, Señor. Y porque sabemos, Señor, que tú escuchas. Y porque sabemos, Señor, que tú estás pendiente de nosotros. Queremos orar por la sanidad del hermano Porfirio López. Por la recuperación de nuestro hermano Murcia, Señor, después de la operación de su pie. Por la sanidad de Patricia de Otero. Por ese tumor en el pulmón. Para que tú proveas, Señor, de un riñón para Karen Hernández. Por la sanidad del hermano Rolf en su garganta. Por la sanidad de cáncer de Mercedes Campos. Por la sanidad de cáncer de Jorge García. Por la sanidad de cáncer de Ivonne Canales. Por la recuperación de Mario Alex Hernández. Por la sanidad de Elina Malo. Por la sanidad de Roxana Linares. Por la sanidad de insuficiencia renal de Freddy Antonio Girola. Por el papá de nuestro hermano Cruz, Alfredo Velázquez. Por sanidad. Señor, sabemos que hay un mal. Sabemos que hay un desánimo. Pero también sabemos que tú eres más grande que toda enfermedad, Señor. Y que todo está sujeto a ti, Señor. Sabemos, oh Dios, que así como has sanado a amigos, a familiares de cánceres terminales, así como has dado sanidad a otros, también lo puedes hacer ahora con tus hijos acá mencionados. Sabemos, Señor, que tú no te cansas de obrar en tu pueblo. Sabemos, Señor, que si tú creaste el cielo y la tierra, el mar, que si tú creaste al ser humano, Señor, tú sabes qué debes de hacer con nuestra salud, oh Dios. Padre, tú eres más grande que nuestro problema. Tú eres más grande que nuestra necesidad. Tú eres más grande, Señor, que el desierto que podremos estar atravesando en esta noche. Y te alabamos, Señor. Te alabamos y nos gozamos, Señor, en ti. sabemos, oh Dios, que tú eres el Dios de Abraham, de Jacob y de David, y que también eres nuestro Dios, Señor. Y que así como tu pueblo atravesó ese mar rojo, nosotros vamos a atravesar esos problemas en victoria. Y vamos a cantar en victoria. Y vamos a adorarte en victoria, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres poderoso. Porque aunque se levanten 1,000 a un lado, 10,000 van a caer a otro lado. Porque tú ya lo hiciste una vez. Oramos, oh Dios, por nuestro proyecto Pro Templo. Porque parece un gigante, Señor. Parece un gigante inalcanzable para muchos. Pero para los que creemos en ti, sabemos que ese gigante ya está en el suelo. Sabemos, Señor, que tú vas a proveer, que tú vas a derramar bendiciones hasta que sobre y abunden, para que podamos y sigamos siendo una iglesia de bendición para esta comunidad, para que muchas naciones, muchas lenguas puedan acercarse a recibir tu palabra, para que puedan seguir creciendo, para que sigan, Señor, amándote y respetándote. Este país lo necesita, Señor. Nosotros lo necesitamos, Señor. No por llenar una iglesia, no por decir que va a ser una iglesia llena, sino por decir que tu presencia está ahí para el que lo necesite. Gracias, Señor. Tú lo puedes, Padre. Y sabemos que tú lo harás. Gracias, oh Dios, porque nuestros milagros están en camino. Nuestros milagros están ahí, Señor. Ahora queremos orar por ese milagro. Por el milagro más grande. Por el milagro de la salvación. Para poder llegar delante de Dios, tienes que ser hijo de Dios. Y si tú quieres poner en práctica todo lo que se ha dicho en estos 40 minutos, pero no tienes a Cristo en tu corazón, amigo, no sirvió de nada. Necesitas abrir tu corazón. Si tú estás acá en esta noche y no le has entregado tu vida, levanta tu mano ahí donde estás y se acercará un diácono a orar contigo y por ti. Dios te quiere ayudar. Dios te tiene en esta noche porque Él te quiere ayudar. Porque Él te ha estado buscando desde hace tiempo. No es casualidad. Con Dios no existen las casualidades. Entrégale tu vida a Cristo. Permite que Él gobierne tu vida. Que Él sea tu Señor. Él sabe la necesidad que tú tienes. Y no hablo de necesidad económica, hablo de necesidad espiritual o emocional. Él te quiere ayudar. No te estoy pidiendo que cambies de iglesia, de religión, te estoy diciendo, recibe a Cristo como Señor y Salvador. No te vayas igual que como viniste. No te vayas igual. Mañana no sabemos qué nos prepara el futuro. Mañana no sabemos, Dios quiere obrar y bendecir tu vida. ¿Quieres tener acceso al Padre a través de la oración? Necesitas a Cristo, porque Él es el que entregó su vida por ti y por mí. Si hay alguien que lo dio todo por ti, se llama Jesús. Padre, gracias, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que no hay problema que sea más grande que tú. Sabemos, Señor, que tú sobrepasas todo entendimiento y que debemos de recordarlo en nuestra oración. Sí van a haber momentos de desánimo, momentos de querer tirar la toalla, sí, pero sabemos que tú nos das la fuerza y nos la darás para seguir adelante. Padre, permítenos llegar con bien hasta nuestro lugar de descanso, nuestra casa. Permítenos poder atesorar y recordar la enseñanza de esta noche, Señor. Recordar que hay oraciones efectivas. Oramos por Israel, Señor, y oramos por Jerusalén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.